Ya nos acompaña, decía, y la voy a volver a presentar porque ahora lo hago para la televisión, lo estábamos haciendo para la radio hace un ratito, la doctora Karina Sánchez, que está ahí al lado de Juancito. Ella es fiscal delegada de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. En un día además muy apropiado para que hablemos de este tema, porque hoy justamente, como cada 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Y es, hay que decirlo, un flagelo que no solamente afecta a los países del tercer mundo, ¿verdad?, sino es una problemática mundial. Pero obviamente las principales víctimas vienen de los países en situación de mucha vulnerabilidad, de mucha pobreza. Ahí es donde buscan justamente a sus víctimas. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación para la unidad y el Ministerio Público. Siempre es importante estos espacios en donde no solo hablamos de los casos, sino también de las situaciones que pueden el día a día presentarse a una persona normal. A cualquier persona nos puede pasar, ¿verdad? Muchas veces se habla de la trata de personas, pero como que pareciera que está muy lejano.
¿Verdad?
Sí. Algo que no me va a pasar, ¿verdad? Pero en realidad estamos ahí a un paso de que nos pueda
suceder. Y estaba leyendo que este crimen constituye el negocio transnacional más lucrativo después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Yo no sabía que tenía estos volúmenes realmente.
Sí, totalmente, a nivel mundial es un flagelo realmente, y el tráfico de armas o el de drogas, una vez que se vende, una vez que se consume, termina ahí. Pero las personas son utilizadas hasta por mucho tiempo. Entonces es mucho más lucrativo, porque esa persona incluso cuando es trasladada de un país a otro, en varias ocasiones hemos podido obtener información de que llevan también droga, o sea, de paso llevan droga.
Son como luego, mulas de...
Claro, y luego tiempo. Son explotadas por años. Incluso hay un documental, seguramente habrán visto, Chicas Nuevas 24 Horas, eso que significa que les van rotando, o sea, es... Le llevan a un lugar, cuando ya están un poco de tiempo, le llevan a otra, y así sucesivamente, incluso, y esto pasa mucho en Europa, ¿verdad? Le tienen en España, luego le van rotando por otros países, incluso Turquía y otros países, en donde cuando llegan son nuevas, ¿verdad?
Claro.
Y luego de un tiempo...
Hay que hacer la rotación necesariamente. Bueno, realmente en Paraguay sabemos que, lamentablemente, este es un negocio sumamente lucrativo para connacionales, y para, obviamente, extranjeros que se alían con personas de nuestro país para que el negocio resulte sumamente lucrativo. Entonces, me parece que estaría bueno, Karina, insistir un poquito en cómo se encuentran, cómo encuentran estas redes a las víctimas de la explotación, a las víctimas de trata, porque por más que yo creo que se ha repetido una y otra vez, de manera que las mujeres, sobre todo, puedan estar alertas, las chicas a veces son muy jovencitas también, me parece que es importante reiterar siempre esta información. ¿Cómo van captando a sus víctimas?
Fíjate que la trata, como otros hechos punibles que afecta especialmente a las mujeres y niñas, se da en el entorno. Así cuando hablamos del abuso, de la violencia,
también,
o sea, se da en el entorno. Por eso que de repente uno no dimensiona cuando le están ofreciendo algún tipo de trabajo, porque el trabajo es la manera
de enganchar.
95-97%. Que es el enganche, es el trabajo.
Y vos decís que siempre alguien del entorno de esa mujer, de esa joven.
El 97% de los casos que nosotros tenemos en la unidad, algún pariente, algún vecino, algún conocido.
Alguien conocido.
Alguien conocido, por eso que de repente es más fácil ganar la confianza de las personas.
Pero que ya está, por ejemplo, en Argentina o en España.
Claro, entonces le pintan como que, mira, fulana está allá y ya tiene una casa, por ejemplo. Entonces, y te espera ya un trabajo. 90% de las propuestas, que es la forma de captar, son sobre el trabajo. O sea, le dicen que van a ir a trabajar como niñera, como empleada, como cajera, pero en realidad es otra cosa, es para ejercer la prostitución. Hay un porcentaje pequeño, pero sí también hay un porcentaje en donde a personas que ya saben que van a ir a ejercer la prostitución, le engañan sobre las condiciones. O sea, lo mínimo para que se dé una trata, una explotación sexual dentro del marco de la trata, es el engaño sobre las condiciones. O sea, si le dijeron que...
A lo mejor que iba a trabajar en un burdel de primer nivel, ¿verdad? Ese tipo de engaños se da.
Eso es lo mínimo que... Y con eso ya se
contempla la ley.
Claro, totalmente.
Para que sea una actividad, entre comillas, legal.
Claro.
En Europa.
En Europa, bueno, pero...
acá
te
no.
digo, el engaño es el enganche. O sea, a ella le prometieron un trabajo como prostituta, que iba a ganar mucho dinero, que iba a manejar ella su tiempo, pero en realidad llega allá, no le pagan, no maneja su tiempo.
Son prácticamente encerradas estas
mujeres. Por eso
mujer,
es la explotación. O sea, siempre decimos que nadie puede consentir libremente la explotación. Claro. Se consiente de alguna manera, pero bajo ciertas condiciones. Claro. O sea, y queda como, pero ella quiso, él quiso.
Sí, porque encima está ese estigma también, Euclides, ¿verdad? Como de responsabilidad, de responsabilizar, digo bien, a la víctima otra vez de la situación que le tocó vivir, ¿verdad? Eso es como muy normal, entre comillas, en nuestro país, y aparecen esas expresiones, ¿verdad? Pero ella lo sabía, para qué luego se fue, sin tener suficiente información, en fin. A veces nos olvidamos también, Euclides, de analizar un poquito las circunstancias de esa persona, porque por lo general son todas personas de niveles socioeconómicos muy bajos, o no siempre, cariño.
No siempre. El mayor porcentaje sí, pero no siempre. Justamente hace unos meses estuvimos con la doctora Natalia Acevedo justamente en un procedimiento en España, en Santiago de Compostela justamente, y ahí realmente conocimos la parte que nos faltaba conocer de verle a nuestras compatriotas en ese momento en donde eran rescatadas de los lugares, ¿verdad? Entonces ahí uno se da cuenta, uno ya se imaginaba, ¿verdad? Nosotros como estamos todo el día con el tema, ya nos imaginábamos, ya nos sensibilizamos el tema, pero al verlas en ese lugar y realmente no estaban encerradas bajo llave,
pero
no conocían alrededor, o sea, estaban en una ciudad pequeñísima, hermosa.
No habían salido de claro, ese lugar.
Desde que llegaron. Tenían miedo. O sea, iban del departamento al supermercado.
Era todo el movimiento que tenían. ¿Y hacía cuánto tiempo, por ejemplo, en algunos casos
había,
que estas mujeres estaban así?
Como 13 víctimas, de diferentes. Algunas habían llegado, la más chiquitita que tenía 18 años y que tenía apariencia de 15. Hacía una semana.
Que había llegado.
Estaban todos en el mismo lugar, pero no, ni siquiera hablaban. Porque
entre ellas
entre
tampoco
ellas no
se
hablaban, entonces
se comunicaban.
Estuvimos un día esperando que declaren en el lugar. Íbamos escuchando
unas historias increíbles.
O sea, habitaciones contiguas y ellas ni siquiera hablaban porque la explotadora
no quería hablar.
No les decía, no hables con ella porque ella es mala, no hables con ella porque ella te va a hacer. Entonces ellas no hablaban. Ese fue el lugar
justamente para que no se aliaran y tuvieran más fuerza, ¿verdad? Claro. Para poder salir de la situación.
Esta nena, o sea, se quebró. Al principio yo vine, yo sabía, yo vine, yo estoy bien acá, pero luego se quebró. En el transcurso del día se quebró y dijo, a mí me dijo la señora que iba a ser la mimada de la casa. Y tanto la vulnerabilidad, luego conocimos también la casa o la situación social de esa víctima. Y evidente, cualquier caricia o cualquier palabra de cariño para ella era demasiado. Entonces ella entendió lo que estaba pasando después de escucharle a las otras que ya tenían un poco más
de tiempo.
Claro. Ahí. O sea, era la mimada porque era la que parecía una niña, entonces costaba muchísimo.
Costaba más.
Fíjate que acá ellos hablan de rescate. Rescate de un régimen de opresión y de explotación. Lo que no se puede rescatar es el daño afectivo que se le hizo. Ese circuito afectivo se está roto. Sí. Yo te puedo asegurar que todas estas víctimas son frígidas, que van a tener el sentimiento de disfrute si están oprimidas. Más bien la rero atada con Andy. O sea, una cosa de loco es. Y sin embargo, sigue existiendo.
Sigue existiendo. Y también notamos ahí lo que sienten nuestras ciudadanas.
¿No confían qué?
En las autoridades.
Las autoridades no confían. Entonces, cuando ellas nos vieron en ese lugar, como que...
Ay.
Como que decían, ustedes vinieron por nosotras. O sea, no podían creer. No podían creer y no se abrieron al instante.
Dudaban al comienzo.
Dudaban,
¿verdad? De que no fueran parte de otra red que iban a hacer la rotación de pronto.
Entonces, y siempre... O sea, no conocían nada de lo que habían. Luego se presentó una ONG para ayudarle a ella. Ellas no sabían de que eso existía, de que se le podía ayudar a conseguir un documento y realmente quedar a
Porque sería, a propósito de lo que estás diciendo, Karina, porque ese también es como un modus operandi de estas redes de trata de personas. Digo que, bueno, primero el engaño, ¿verdad? Una promesa de algo que obviamente no existe. Una vez que llegan, ponen un pie, en este caso en España, que es un poco, son los casos más conocidos, ¿verdad? Ponen un pie en España y automáticamente les retienen el documento.
Y en algunas oportunidades sí, en otras no. O sea, por el hecho de decirle, vos no podés salir, salí allá y te va a llevar la policía. Con eso ya le...
Claro, ya es suficiente, sí, no hace falta que le saquen el documento.
Hay personas que ni siquiera vinieron a Asunción, no conocen Asunción y están en Europa. Imagínense que de repente uno tiene esa facilidad de viajar y igual uno medio que se siente con miedo en algún lugar, ¿verdad? Imagínense esas personas que no conocen.
Sin transición, van directo a Madrid, directo a Madrid, Barcelona.
De alguna pequeña ciudad del interior del país, de pocos habitantes, y de pronto están en una mega ciudad y a merced de estos delincuentes.
Increíble. Cómo llegan.
Yo pensaba, por ejemplo, porque dabas el ejemplo de Turquía, obviamente, un país como España, un país, imagino, incluso Argentina, ¿verdad? Que son sociedades un poco más conscientes de cuestiones de derechos humanos, con gobiernos relativamente progresistas,
democráticos.
Entonces, de alguna manera se facilitan las cosas, pero imagínate que también justo a países como Turquía o otros que son un poco más conservadores, en los cuales quizás los niveles de institucionalidad no son iguales y por ahí la policía no va a colaborar tanto con ustedes. No sé si ya les pasó.
Es más difícil ubicarlas también.
Es más difícil el trabajo, entonces se recurren a otras autoridades de Europa. O sea, para nosotros España es el lugar por donde entramos a otras autoridades. Claro. Y se llegó a contactar con la Eurojust en algún momento, justamente con un caso de Turquía en donde se necesitaba... Francia también, en donde se necesitaba ese contacto y nos ayudaron
desde España,
los españoles, para entrar en ese...
Karina, en ese caso, en este que estás comentando vos, de estas 13 paraguayas que estaban ahí en ese lugar, ¿cuántas habían ido conscientemente a ejercer la prostitución, digamos, de esas 13? ¿Habían algunas chicas que efectivamente sabían?
Había.
¿Cuántas más
y
o
el
menos?
50%,
el 50%.
Sí, sí.
Pero en otras condiciones, digamos.
Claro, imagínate que ellas que no hablaba, era la que no, hasta la tarde
en que estuvieron con ellas,
habló de repente, empezó a llorar y ella no sabía cuánto estaba cobrando por... Entonces le habían dicho a una semana de atender, ella lo único que quería era pagar su deuda y salirse de ahí, y había atendido una cantidad impresionante de gente por día. Entonces a la una semana le dicen, ¿cuánto debo todavía? Ya pagaste la mitad, le dice. Te falta la otra mitad. Entonces ella, voy a aguantar una semana más.
Claro.
Imagínate.
Y me libero.
Más de 20. Entonces, si eso no es explotación, ¿qué es? Y según lo que estaban comentando, o sea, con esa una semana, ella ya duplicó el que
Seguro.
Le iban a...
A mí también me comentaban en una oportunidad que el modus operandi de las redes nacionales es que van y detectan a personas, obviamente la mayor parte de las veces muy vulnerables, con condiciones económicas así realmente muy penosas incluso, y que entonces primero, para ganarse la confianza, cuando no hay una persona de confianza, lo que hacen es empezar a endeudarlas. Entonces le dicen, por ejemplo, mira, vos no querés comprar un televisor para llevar a tu casa, o a lo mejor a tu mamá le falta un lavarropa, o cómo está la cocina de tu mamá, ¿verdad? Entonces, claro, se entusiasman con la posibilidad porque es como que les abren una ficha, ¿verdad? Y ahí van anotando lo que van debiendo, que tampoco ni siquiera preguntan a cuánto asciende, ¿verdad? Es como que encuentran una puertita, ¿verdad? Una luz de esperanza en el túnel, y dicen, bueno, con esto puedo ir mejorando mi calidad de vida, la calidad de vida de mi familia. Y entonces cuando están con una deuda ya importante, le dicen, mira, vos me estás debiendo ya tanto, entonces si querés pagarme tu deuda, lo que podés hacer, yo te puedo conseguir un trabajo en España y vos vas a ganar bien, vas a sacar, no sé, 2.000 euros, porque aparte les plantearon unas cifras que hoy ya no son las que en algún momento fueron, y entonces vos me vas a poder ir pagando de ahí la deuda que tenés conmigo. O sea, esa es la forma, me decían, que tienen de ir captando muchas veces a mujeres.
Y en algún operativo conjunto que justo se había hecho con la doctora Teresa Martínez cuando ella estaba todavía, una de las, o sea, dentro de la red estaba una persona que manejaba una casa de electrodomésticos, y aparte de electrodoméstico también hipotecaba casa, o sea,
todo tipo de negocios.
Sí, y era el contacto aquí para la captación con las redes españolas.
¿Qué pasa con estas mujeres, por ejemplo, en este caso, volvemos a este caso particular, de estas 13 personas, que estaban siendo esclavizadas en ese sitio. Cuando ustedes intervienen, nos contabas que es difícil que empiecen a hablar, pero finalmente lo hacen. ¿Cómo se da el retorno de estas mujeres? Y en todos los casos, ¿ellas prefieren volver más allá de lo que vivieron?
Algunas vuelven, otras no. La mayoría se quedó.
La mayoría.
Se quedó.
¿Y se queda haciendo qué, por ejemplo?
Bueno, en este caso interviene ya la policía y las autoridades españolas.
España.
Y ellos tienen ONGs que se encargan de esa parte que nosotros no tenemos, que son asisten de manera integral a las víctimas. Mm. O sea, le ayudan, le dan un lugar donde quedarse hasta que le consigan,
Un trabajo, un papeles primero, ¿verdad?
Y luego trabajo, y están en contacto con ella. O sea, esa es la ventaja que se tiene en España, por lo menos, porque hay ONGs que se dedican a eso. Nosotros no tenemos,
todavía
ONGs que se dedican
a eso. ¿El Ministerio de la Mujer de alguna manera está intentando, digamos, hacer eso también, o todavía estamos lejos de una contención real?
No, estamos intentando todo, ¿verdad? Tenemos una mesa interinstitucional en donde cada uno estamos participando y tratamos de coordinar. Tenemos una, también nosotros desde la unidad especializada, es medio sui generis la unidad especializada, con las necesidades que se iban dando, se formó una forma especial de atención a las víctimas de trata. Tenemos una dirección que tiene un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, un equipo jurídico que hace no solo la contención, sino también la evaluación para el expediente en sí, ¿verdad? Para el proceso. Y también hace una coordinación con las otras instituciones para esa asistencia mediata e inmediata, que es la que se necesita. Empezamos a tener problemas con la atención inmediata, porque llegaban las víctimas cuando eran repatriadas y no tenían ni siquiera nada para darle. Y se veía por todos lados a ver quién apoyaba acá.
Pero de manera desorganizada.
Entonces se firmó un convenio con la OIM, en donde se estableció un fondo semilla. ¿Para qué este fondo semilla? Para utilizar el dinero para esas pequeñas cosas, esa atención inmediata que
necesita. Urgencias, digamos.
Un pasaje, una asistencia médica, algo, lo urgente que se necesita cuando llegan, ¿verdad? Y este fondo semilla, nosotros mismos, con la reparación social, solicitamos que se entregue cierta suma de dinero que el juez decide en aquellos casos que pueden tener una salida procesal. Entonces, el Ministerio Público aporta de como una forma de reparación social que hacen aquellas personas que cometen hechos punibles que no son crímenes y que pueden facilitar esa reparación social, y la OIM nos ayuda con esa...
¿Qué es la OIM?
Organización Mundial para las Migraciones. Yo te hablo como si fuera que todo el mundo conoce.
No, a mí se me escapó. Yo quisiera que ya dijo en algún momento, Karina, me puse a pensar, pero no, me parecía que le iba a hacer la misma pregunta.
Sí. A ver, y en el contexto del trabajo, porque estos delincuentes lo verán como un trabajo, ¿no? Reclutar mujeres. Las paraguayas son como muy bien valoradas también en España, tengo entendido.
Así es, así es. Y lastimosamente...
¿Y por qué? ¿Por qué, Karina?
Porque
estas condiciones de resignación.
Y es sumisa,
y es
hay dos cuestiones que no...
Sí, también, o sea, las paraguayas muchas veces son personas lindas, digamos.
Pero
¿verdad?
Yo creo que tiene más que ver con esta actitud, digamos, ¿verdad? De resignación, de que, bueno, ya estoy acá, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo... yo me busqué esto, porque está también mucho el tema de la culpa, lamentablemente, por lo que decíamos, ¿verdad? Porque hay una sociedad que las castiga de vuelta, responsabilizándoles de su suerte, ¿verdad?
Nosotros siempre hablamos, ¿verdad? Atención integral de víctimas. ¿Y qué consiste en esa atención? En una restitución efectiva de derechos, decimos. Pero muchas veces esas víctimas jamás ni siquiera identificaron que tenían algún tipo de derecho, o sea... Tenés antecedentes de víctimas con abuso, violencia, o sea, desde su niñez, entonces ni siquiera
esa ha sido la constante en su vida.
Ni siquiera identifican que son sujetos de derecho, entonces es mucho más complicado el abordaje. O sea, hay que primero, tiene que reconocer, y luego para ver si podemos reinsertarles realmente, y esa parte cuesta muchísimo.
Los familiares de estas mujeres, en algunos de los casos también han denunciado que estas mujeres han desaparecido o han viajado en circunstancias que no han sido muy claras, o tampoco hay un vínculo familiar muy fuerte que esté pendiente, digamos, de lo que pase con ellas.
Hay situaciones en donde justamente ahora yo creo que también es importante todas las campañas que se hacen, o cuando se habla del tema, hay muchas denuncias cuando de los padres cuando ven que su hijo está por irse al exterior ante una promesa de trabajo medio
dudosa.
dudosa, entonces ya hay denuncias. Con respecto a situaciones así específicas de trata, lamentablemente tenemos muchas situaciones en donde los familiares se acuerdan de la víctima cuando no llega el dinero. Entonces, ahí, ¿qué pasó? No envía más dinero y no sabemos nada. Pero si seguía viniendo el dinero, capaz que no le iba a llamar tanto la atención, ¿verdad? Y esas
Claro.
son las señales de alerta de repente que los familiares
Que dan, pero que son
quedan.
muy tristes. Que Karina vino munida de algo muy importante, que es el material que hoy están poniendo en lugares clave, como son, por ejemplo, el aeropuerto Silvio Pettirossi, también terminales de ómnibus, porque también hay que concientizar a la gente, concienciar a las jóvenes y los jóvenes, porque también hay hombres que son víctimas de trata, de explotación laboral en particular, pero también hay casos de explotación sexual en el interior del país, de manera que estén alertas. Y me gustaría que apenas estemos en pantalla, porque todavía no estamos conectados, pero apenas estemos ya con Noticias Paraguay, podamos mostrar este afiche que es muy importante para alertar a la gente. Bueno, dejamos pendiente una respuesta, Karina, te hablaba de alguna complicidad, porque en muchos casos hemos visto cómo incluso le dicen a las personas que todavía están yendo a España, aunque en menos cantidad, a buscar trabajo, que no siempre es tan fácil el ingreso a España en particular. Incluso se daba el ingreso a través de otros países donde los controles son más laxos, porque en realidad esas personas no van a quedar en esos países, como son Italia o Francia. Entonces usan esos países para después ingresar ya vía terrestre a España, ¿verdad?
Así es, o sea, si bien es menor la cantidad como era en años anteriores, igual están ingresando y buscan otros países, por ejemplo Francia, Italia, y de ahí van en tren, en ómnibus incluso, y hasta llegar donde tienen que, o sea, donde les esperan, ¿verdad? Incluso se usa también esos grupos de
De
viajes, de
turismo.
turismo, ya sea religioso o también otro tipo de grupos. Que son utilizados en varios operativos, justamente lo exitoso que se hicieron con España, alguna que otra agencia tuvo una intervención directa
Ah, sí.
en ese tipo de situaciones en donde juntaban grupos y llevaban supuestamente para esas actividades, ¿verdad? Turismo
Sí, religioso, wow.
religioso, entre paréntesis.
Sí, de hecho también, y en ese sentido me parece importante lo que estás diciendo, Karina, porque alertar de vuelta a la gente que entra de pronto a través de internet a estas páginas que no son para nada confiables, ¿verdad? De empresas, supuestas empresas de turismo que en realidad están solapadamente, digamos, porque son personas que simplemente quieren llevar a mujeres para explotación sexual y laboral, y entonces tienen como el ropaje de una agencia de turismo, pero en realidad no lo son. Ahí pueden también contrastar esa información a través de la Senatur, para que les pueda dar información de cuáles son las agencias confiables para poder embarcarse en un viaje de esta naturaleza, ¿verdad? Y no terminar después atrapadas en alguna red. Bueno, ya que estamos de vuelta con Noticias Paraguay, también me gustaría que Juancito nos pueda mostrar y Karina nos cuente un poquito más de este afiche que ya está puesto, decías, en el aeropuerto, por
Sí,
ejemplo.
este afiche, más que nada, el Ministerio Público sabemos que tiene un objetivo que es el de la persecución penal, pero también pensamos en que podemos aportar también de manera en la prevención, ¿verdad?
Claro.
Y que nos pareció este tema de los afiches, todas las propagandas que empezamos a hacer a partir del 30 de julio, que es el Día Mundial contra la trata de personas, reconocida por las Naciones Unidas, y
Sí.
es ese día que lanzamos toda esta campaña de prevención. En primer lugar, aquí notarán, si alzamos un poquito, tenemos es un logo que nosotros
Sí.
lanzamos, un logo de la unidad especializada, y más que nada lo que buscamos con este logo y con los colores, estos colores tienen un significado porque es el color utilizado en la lucha mundial contra la trata del corazón azul. Entonces trajimos esos colores también para usar en nuestro logo y en todo lo que representa, en todo lo que tenemos a nivel de prevención, ¿verdad? Estos afiches, más que nada lo que queremos con esto es alertar, que la gente que va a viajar, la gente que recibe alguna propuesta de trabajo, que se informe antes.
Ahí estamos compartiendo, perdón Karina, que te
Sí.
interrumpa, este material también. ¿Qué es lo que está diciendo? A ver.
Ese tiene sonido,
Ah, entonces podemos
sí,
escucharlo.
sí.
para la gente de la radio también igual va a poder escuchar el audio, entonces nosotros estamos compartiendo unas imágenes.
Me dijo que haría mis sueños realidad.
Me dijo que sería feliz.
Me dijo que podría ayudar a mi familia desde allá.
Me dijo que ya no pasaría necesidades.
Me dijo que no me preocupe de los gastos del viaje.
Me dijo que ganaría bien.
Me dijo que tenía que enviarle fotos de mi cuerpo.
Me dijo que no me preocupe por las documentaciones.
¿Será que esto no es eso que llaman trata de personas? Te puede pasar a vos. Si te piden estas cosas, si dudas de lo que te prometieron, pedí ayuda y denuncia. Tus sueños son tuyos. Que no te digan cómo vivir.
Es un mensaje de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, del Ministerio Público.
Y vamos a poner también en pantalla y vamos a escuchar el audio para los queridos amigos de Monumental, la versión en guaraní, que me parece muy oportuno.
Es un yopara, para que la gente entienda. A ver.
Hei kuricheve, o cumplita ja se suño fuera.
Hei kuricheve, xerorita ja.
Hei kuricheve, y catuta y putumó xerogaduape a muite guive.
Hei kuricheve, la tecote vemo a imbaede.
Hei kuricheve, lo que pura puñara, un minato fuera viaje, güey.
Hei kuricheve, oye, je pume e por ataja cheve.
Hei kuricheve, a mundo arata anga xerete, güey.
Hei kuricheve, la yepuya puñara, documento cuera, areje.
¿Cómo pico andaja? Hei, trata de persona, peguana. Y catú oye jumbe. Oye yerure ramon debe, co amba e. Terero viapa eramo oñe promete mandebe. E yerure ñe putubo.
De que era botu mía, nemba entu. A ni ve que ya aba bepe, he indebe mba e chaparicoana.
He Iván Debe, la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes,
del Ministerio Público.
Se sabe, el niño Gael, yo creo que había sido llevado por su padre con antecedentes de abuso. No sé si un caso que maneja Karina. Bueno, no, acá una consulta que hacía un oyente de un caso, un niño que fue llevado por el padre. Todo lo que hagamos nunca va a ser suficiente, evidentemente, porque esto pues se alimenta de una situación social, Euclides, ¿verdad? Más allá de que también sabemos que hay víctimas en países del primer mundo, o sea, no siempre responde a una problemática socioeconómica, pero digamos que en el caso de Paraguay, la mayor parte de las víctimas tienen ese origen, digamos, un origen de mucha vulnerabilidad, y se aprovechan de eso para poder embretarlas y mantenerlas prácticamente en cautiverio cuando llegan a estos países. Hay casos, ustedes han tenido en este último caso, en esta última experiencia, de llegar a tiempo para algunas de estas chicas, ¿verdad? A tiempo en el sentido de que, no sé en realidad si se llega a tiempo cuando uno ya cayó en una red de este tipo, pero obviamente es mucho más probable que pueda volver a tener una vida equilibrada si la experiencia no duró tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Y obviamente si hay una asistencia muy importante alrededor de esta joven, ¿verdad? Porque
el trabajo psicológico que hay que hacer ahí.
Y que depende, y justamente los fracasos que estábamos teniendo en el tema de asistencia, en donde hay casos en donde se consiguió todo, la asistencia inmediata, la mediata, hubo coordinación con el Ministerio de la Mujer, pero faltó esa parte de la terapia psicológica. Uh-huh. Y es ahí donde muchas veces nosotros ya no podemos intervenir, porque las terapias son
Muy personales.
Muy personal, y la persona tiene que decidir irse a terapia. Se le pone todas las condiciones, pero si no va, tenemos una víctima en ese sentido de que luego de muchos años reconoció la necesidad de
ir a un psicólogo.
Porque fue fracasando en todos los intentos de reinserción, entonces ella misma
solicitó eso.
Y siempre está comunicada con la dirección de apoyo técnico, ¿verdad? Y sí, la verdad que nosotros necesitamos mucho de ustedes. Por eso vuelvo a agradecer, ¿verdad?, que no haya.
Por favor,
haya invitado,
es un compromiso,
¿verdad?,
que tenemos nosotros.
Porque todo esto no tiene sentido si ustedes no nos ayudan, ¿verdad? Porque las campañas requieren de ustedes, ¿verdad? Nosotros hasta cierto punto, toda esta campaña que iniciamos en julio fue con la colaboración de la Agencia de Cooperación Española, justamente, que es la que nos está apoyando en todos los trabajos que venimos haciendo, ya sea para capacitación de funcionarios, ya sea para mejorar el abordaje para las víctimas y también desde la parte investigativa. Y aquí nos apoyó también en esta parte de la prevención, que lo ha de la mesa interinstitucional, hoy tenemos una nueva imagen que nosotros queremos que se instale. Esos puntitos tienen un significado, un significado realmente a nosotros nos gustó muchísimo, que pareciera que son puntitos nomás, pero tiene, se inspira en el, SOS, en el pedido de socorro SOS, en el código Morse. Sí, y son puntitos. Entonces para nosotros tiene todo un significado.
Un significado muy importante.
Porque queremos nosotros, la unidad quiere ser con estos puntos un lugar donde las personas van a buscar esa ayuda, ya sea para informarse, ya sea para denunciar. Nosotros estamos abiertos para todo lo que la ciudadanía requiera, ¿verdad? Que esos puntos sean SOS, ese lugar donde se puede pedir socorro. Ese es el significado de esos puntitos. Aparte de esto que venimos haciendo y que vamos a seguir llevando a nivel nacional, también tenemos previsto llevar en Ciudad del Este, en Caguazú, la gigantografía. También tenemos estos videitos que están también como para spot de radio. Y ahí necesitamos ustedes que nos ayuden
a difundirlos.
A difundir para que llegue a todos, porque es muy, si bien el dibujito es muy simpático, pero lleva, llama la atención.
Hay que usar todos los canales que existen para poder llegar a esta prevención.
Tenemos una obra de teatro.
Ah, sí.
Esa obra de teatro realmente significa todo lo que nosotros esperábamos que la gente, y especialmente los adolescentes, entiendan lo que es la trata. O sea, de una manera tan fácil, de una manera tan peculiar, explican todo el sistema de la trata, cómo se capta, tipos de captación, tipos de explotación, y es en está en guaraní, un yopará, ¿verdad? Para que la gente entienda. ¿Sabes?
¿Y esa obra de teatro dónde está, digamos?
No, la obra de teatro ya tiene 3 presentaciones, como cuesta también, tiene un límite, ¿verdad? Y ahora conseguimos que nos amplíen esas puestas en escena, y lo hicimos en el teatro, llevamos a un colegio.
Eso te iba a decir, estaría bueno que en los colegios los chicos puedan acceder también a través de una obra de teatro de manera mucho más sencilla a la problemática que nos enfrentamos.
En la Expo Fiscalía vamos a tener esa presentación.
¿Cuándo va a ser eso?
El 10 de octubre. Vamos a tener una presentación, y el 11 de octubre estamos llegando a Coronel Oviedo, también dentro del marco del Día de la Niña. Vamos a hacer una presentación y esperemos que podamos llegar a otros lugares. Estamos pidiendo cooperación.
Me imagino.
Para poder llegar a todos.
Qué importante, Euclid, que el Ministerio Público se encargue también de la prevención, porque en realidad cuando el Ministerio Público aparece ya es para justamente llevar adelante una investigación y castigar un hecho punible, después que la justicia castigue el hecho punible. Pero ya llegamos tarde de alguna manera, Euclides, porque ya hay una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, lo ideal es siempre poder prevenir estas situaciones.
La política de seguridad, la política criminal, debe encararse sobre todo con la cultura del anticipo, que es la prevención. Porque la reparación siempre es mucho más complicada,
más dolorosa.
Más dolorosa, y el éxito no se asegura, mientras que la prevención siempre evita, primero, la consumación del delito, y en segundo término, se evita un montón de inconvenientes a la ciudadanía. Y es importante que el Estado no se olvide que su responsabilidad, por ser un Estado social de derecho, justamente proteja por la vía de la prevención a los sectores más vulnerables. En ese sentido, creo que hay un progreso dentro del Ministerio Público y sus unidades especializadas en aplicar este tipo de política preventiva, y la propaganda, o sea, la publicidad es muy, muy, muy importante.
Sí. En redes también me imagino que están muy activos, que hoy son herramientas muy importantes, y a veces ahí ya no dependen de espacios que puedan ceder los medios de comunicación, que yo entiendo que los medios tienen esa responsabilidad también. Digamos, tener en sus pantallas o en sus frecuencias estas campañas de bien público, que son sumamente importantes. Finalmente, los medios tienen que también cuidar a sus potenciales clientes, ¿verdad? Porque los usuarios de los medios de comunicación tienen que estar protegidos por los propios medios también, ¿verdad? Esa es una manera que yo creo que las cosas deberían ser. Entonces, los canales deberían ceder partes de su programación. Yo entiendo que esto es una empresa y tiene que ser rentable, pero tiene que tener el componente ese
del servicio social,
que es fundamental, ¿verdad? Y de evitar que muchas de nuestras jóvenes, de nuestras mujeres, terminen cayendo en manos de estos inescrupulosos, de estos criminales, que finalmente acaban con sus vidas. Porque también me ponía yo a pensar de estas mujeres que son encontradas, cuántas probablemente, como estamos hablando de que van a lugares de muchísima precariedad, ¿verdad? Donde les prometieron algo que finalmente no se cumple, cuántas terminarán con embarazos no deseados, cuántas terminarán con abortos mal practicados, cuántas terminarán con infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Porque evidentemente se exponen a todo tipo de situaciones, atendiendo a que son lugares muy precarios a donde van a parar, Karina, ¿no?
Totalmente, y las adicciones que están...
También, sí, adicciones a drogas, alcohol...
A drogas que al principio les exigen, pero luego ya por necesidad de soportar la situación, ellas mismas están...
Claro, utilizando esos estupefacientes para tolerar la situación, claro, que tienen que vivir,
y eso,
¿verdad?
Implica más gastos, y entonces también nunca termina de pagar la cuenta, porque es un círculo vicioso que nunca...
Se van sumando otras cosas. Y por último, Karina, a nivel local, también las redes de trata de personas son importantes. Hay ciudades más vulnerables. Me imagino que siempre está el drama de las ciudades fronterizas, donde se da mucho el tráfico con menores incluso.
Claro,
¿no?
redes, hablar a nivel nacional...
No tanto como
no
redes,
tanto,
pero
no
grupos
tanto,
sí.
Como grupos sí, proxenetas, personas que captan adolescentes especialmente, para ser explotadas en algún prostíbulo. O sea, tenemos también otros hechos punibles que son conexos, ¿verdad? O son la antesala de la trata, que es el tema de la explotación sexual de niñas y adolescentes. También hay muchísimo...
¿Se da también el turismo sexual en Paraguay? O sea, extranjeros que vienen para justamente buscar sexo con menores, ¿o no?
Tenemos noticias, pero casos concretos...
Todavía no.
Podría decirte que hay casos concretos. Sí, se está trabajando en Ciudad del Este, Encarnación,
Pedro Juan,
pero especialmente ahora está Encarnación trabajando en la prevención justamente en el tema del turismo
sexual. Karina, gracias por tu tiempo. Gracias, se nos acabó, Karina, el tiempo de compartir en Noticias Paraguay, pero bueno, espero que haya servido este tiempito que tuvimos aquí contigo para apoyar esta campaña del Ministerio Público. Creo que es muy importante y que todos tenemos la responsabilidad de hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades. También en nuestras redes sociales personales podemos ir difundiendo los materiales que tengan. Todos debemos colaborar para evitar que más mujeres caigan en estas redes. Gracias, Karina.
Muchísimas gracias a ustedes. Realmente este espacio están colaborando con la prevención, y les agradezco, y a las órdenes para lo que de repente quieran seguir hablando sobre el tema.
Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Karina.
Muchas gracias.